COPE Euskadi.
Estar informado.
Los mercados de abastos son historia de nuestras ciudades. Son comunidad, calidad y calidez a la hora de llenar el carro de la compra. El de Vitoria cumple 50 años, los que han pasado desde que se mudó a la vieja plaza de abastos, ubicada en un extremo de lo que hoy es la plaza de los Fueros. La gestión del mercado ha pasado de ser municipal a estar explotado directamente por sus comerciantes. En 2014 sufrió una importante reforma. Estuvo cerrado durante 38 días y desde entonces ofrece una oferta renovada, comercio minorista, supermercado en planta baja y desde 2015 la instalación de un gran número de gastrobares y espacios de restauración, transformando el mercado en un foco también de ocio y gastronomía. Elisa López.
Sí, la historia del mercado de abastos late en la memoria de los alaveses que 50 años después siguen llenándolo de vida. Bodas de plata y placas honoríficas para casi una veintena de comerciantes veteranos, fruteros, pescateros, polleros, carniceros, que han levantado la persiana de sus negocios durante décadas, haciendo frente a variopintas dificultades. Vamos a echar la vista atrás en un viaje al pasado para hablar con Antonia Espino Díaz. Ella empezó a trabajar de niña en el antecesor del actual mercado de abastos.
Yo empecé con 11 años en la plaza de abastos antigua. Empecé con pescado sulpi. Con los 14 años ya me aseguraron, porque dijo mi padre que si no me iba para casa, si no me aseguraban. Y luego ya, más mayor, mi jefa se quería jubilar y yo me hice socia de ella. O sea, luego ya ha sido una generación de primero mis hermanos y luego después ya mis hijos.
Su maestría a la hora de preparar el pescado le ha llevado a impartir cursos con el gobierno vasco, aunque la anécdota que comparte con nosotros va por otros derroteros.
En la plaza de abastos vieja, yo como no llegaba al mostrador, me subía en una caja de madera. Y entonces, con el machete, vino una señora, me pidió una palometa y empecé a la limpié, pim, pim, y me pongo a partirla en rodajas. Y empecé a dar golpes con el machete. La señora me mete la mano y me dice, házmelas así. Al meter la mano le pegué un machetazo que le tuvieron que dar 5 o 6 puntos, sí. Pero claro, yo tuve que salir y curarle yo. Bueno, total, que se marchó tan feliz y tan tranquila.
En el caso de Antonia, hay relevo generacional y Manol, su hijo, regenta desde hace 15 años la pescadería que compartió con su madre. Ya jubilada, nos dice que lo mejor de la profesión es la relación social, el contacto con los clientes y los compañeros. No hay competencia, hay familia.
Que hay que trabajar mucho y no está tan valorado, porque remunerado sí, si trabajas se gana dinero, ¿no? Pero no sé, que prefieren igual mejores horarios o mejores puestos de trabajo, no sé cómo decirlo, menos sacrificados. Lo más bonito, que te da muy fiel, nos vendemos género muy bueno, me da igual carne, pesa, fruta, todo muy bueno, y a la gente le encanta. Nos gusta comer bien, Vitoria, o sea, nos gusta hacer deporte, nos gusta cuidarnos, que haciéndolo bien no nos va a faltar clientela.
Concurso de croquetas de Euskal Herria, concurso de recetas inéditas en redes sociales y también el 27 de diciembre una fiesta de peluches con fines solidarios forman parte del catálogo de actividades para celebrar estos 50 cumpleaños.
Gracias, Elisa. Escuchas Mediodía COPE, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas, antes el tráfico. ¿Hay algún problema en las carreteras hasta ahora, Elisa?
Pues sí, un par de puntos. Hay un camión averiado en la 1 en San Millán, sentido Irún, ocupa el arcén y parte de un carril derecho, precaución. También en la Vizcaya 636, en Sodupe, una salida de calzada de un coche, tiene totalmente cortada la vía, sentido Bilbao, comienza a haber retenciones.
Nos fijamos en el tiempo. Hoy miércoles los chubascos van a ir remitiendo por la tarde, van a ser más esporádicos y menos intensos. El viento sopla del norte y las temperaturas son hoy algo más bajas. De cara a mañana, ascenso de las temperaturas, se van a abrir algunos claros, especialmente en la mitad sur. Las temperaturas máximas subirán un par de grados y remitirá la lluvia casi totalmente, aunque podrá caer alguna gota de manera puntual. Ahora tenemos 11 grados en San Sebastián, 10 en Bilbao, 9 en Eibar, 7 en Vitoria.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entradas en centrobotín.org.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi ha resultado un año más reconocida con nuevas estrellas Michelin que premian a los nuevos talentos gastronómicos. Hay relevo generacional. Los restaurantes Baquea de Munguía, La Rebelía de Amorebieta e Islares de Bilbao consiguen su primera estrella, lo mismo que en Guipúzcoa el restaurante Itzuli de San Sebastián. Además, Euskadi mantiene el resto de distinciones. Y ya que hablamos de gastronomía y reconocimientos, 11 bares y restaurantes finalistas van a poder demostrar hoy su talento en la final del quinto campeonato de pinchos de hostelería de Guipúzcoa, que se celebra a partir de las 7 de la tarde en el Palacio Miramar de San Sebastián. Presentarán 22 creaciones, 11 de cocina en miniatura y 11 de pinchos y banderillas, en otra noche que promete también emoción. El sabor, el gusto, el equilibrio entre la innovación, la vanguardia, son algunos de los aspectos que hoy valorará el jurado. También que las elaboraciones tengan viabilidad en las barras. Lo explica en Copy Euskadi Ane Ruiz Pozueta, directora ejecutiva de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa.
Usamos eso, la aplicación comercial. No es un campeonato, me suele gustar a mí decir, de vajilla, es un campeonato de pinchos, de cocina en miniatura, y lo importante es que esos pinchos luego se puedan trasladar a una barra y que tengan esa aplicación comercial y que en una operativa normal de un establecimiento tengan su salida. Al final lo que nosotros queremos es que luego esos pinchos cada uno los sirva en su establecimiento y que la gente tenga oportunidad de probarlos.
El concurso se consolida en su quinta edición como punto de encuentro para quienes trabajan a favor de la cultura del pincho, una de las mayores señas de identidad del territorio. Hay que afrontar los siguientes retos.
Renovación de la oferta y también en la renovación del talento. Tenemos grandes nombres dentro de la cocina miniatura, pero necesitamos ese relevo, y este tipo de iniciativas impulsan ese relevo, impulsa que la gente se motive y que siga permitiendo que Guipúzcoa sea un gran escaparate de la cocina en miniatura y que sigamos manteniendo esta buena salud.
En el ámbito deportivo, el Athletic sufre con la falta de gol. La Real sigue sin poder contar con Zubeldia y el Alavés encara con optimismo el viaje a Barcelona. Marco Antonio Sande.
Venimos de un empate sin goles en Praga que no sirve de mucho para el Athletic Club. Se estrelló ante la meta de Jendrik Stepanek. Los leones se quedan con 4 puntos a falta de 3 jornadas, la próxima con la visita del Paris Saint-Germain a San Mamés. Ahora toca mirar a la Liga. El sábado desde las 6:30 de la tarde, Levante Athletic. Sancionados Ollán, Sancet y Ruiz de Galarreta. Lesionados Sanadi, Prados y Eguiluz. Son duda Iñaki Williams y Nico Serrano. En la Real Sociedad siguen sin poder contar con Zubeldia, que esta mañana tampoco se ha entrenado con el grupo en Zubieta. Sí lo ha hecho Mikel Gotti. En la enfermería siguen Yangel Herrera, Óscarsson, Carrique y Rupérez. Los chirurdines recibirán el domingo 2 de la tarde a un Villarreal que anoche perdió 4-0 con el Dortmund. En el Deportivo Alavés se han ejercitado con normalidad tanto Caleve como Toni Martínez, por tanto Coudet solo tendrá la baja por sanción de Facundo Garcés para visitar el sábado 4:15 de la tarde a un Barça que también ha salido sacudido después del 3-0 en Stamford Bridge ante el Chelsea. Fuera del fútbol, hoy atentos al Mundial Femenino de Balonmano con una selección española que debuta ante Paraguay 6 de la tarde con 8 jugadoras del Vera Vera en la plantilla. En baloncesto, derrota del Baskonia en Kaunas y victoria en balonmano del Bidasoa Irún para seguir vivo en la European League.
A falta de noticias sobre cuándo finalizarán las obras casi eternas ya del TAP, por lo menos ya sabemos que en 2026, en el segundo semestre, comenzará a funcionar la nueva pasante del topo por el centro de San Sebastián. La variante Lugaritz-Easo afronta sus últimos meses de construcción. Lo que más ha costado, el trazado por la Concha y la futura estación en este punto ya ha finalizado su revestimiento. Lo explica la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.
Actividad incesante hace que estemos más cerca del final de una obra que va a revolucionar nuestros hábitos de movilidad. De hecho, en la estación del centro La Concha ya hemos finalizado el hormigonado. La de Ventaberri está finalizada y a la de Amara e Aso le faltan solo los últimos remates. El año clave, que va a ser 2026, está ya muy cerca.
El Gobierno vasco traslada cifras a este hito y calcula que en 2030 se alcanzarán los 7,2 millones de pasajeros al año. Y hoy terminamos con la música de Duncan Du, con el concierto que Mikel Erentzun ofrecerá este domingo a partir de las 7 en el Teatro Arriaga de Bilbao, dentro de su exitosa gira que rinde homenaje a las 4 décadas de la banda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial. Cadena COPE.
El Centro de Estudios de Opinión ha publicado los resultados de una encuesta a los ciudadanos de Cataluña sobre política, economía, comportamiento electoral y valoración de líderes políticos. Muchos medios, más interesados en el corto plazo que en los datos de fondo, han subrayado la disputa electoral entre Alianza Catalana y Junts. No se trata de desdeñar este dato, pero hay otros mucho más relevantes. A los catalanes les preocupa el acceso a la vivienda, seguido de la inmigración y de la inseguridad ciudadana. Y esto en todas las franjas de edad. Alianza Catalana y Vox son las dos fuerzas que abordan con mayor énfasis el tema migratorio y de seguridad. Y aunque Oriols se desmarca de Vox, la verdad es que los votantes de la primera confiesan una más que notable simpatía por los de Abascal. Tanto es así que en Cataluña, después de Sánchez, Abascal es el líder más valorado para ser presidente del Gobierno de España. A la luz de la encuesta, la cuestión identitaria es determinante. Y esta no solo tiene que ver con la supuesta amenaza de la inmigración, sino con la relevancia social que adquieren la pérdida de los valores culturales tradicionales, el desprestigio del trabajo y la sensación de falta de rumbo. Parece que la ciudadanía prefiere los extremos cuando se siente amenazada y prefiere confiar más en el poder de un líder fuerte que en la fortaleza de sus propias articulaciones sociales. Si la cuestión cultural es tan determinante, ¿qué piensan plantear las fuerzas moderadas y reformistas? Atreverse a mirar la realidad de frente es el primer deber de un político responsable.